Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Un placer, una tarde más para hablar de fútbol en las próximas dos horas junto a Carolina de la Sala, junto a Mauricio Pedrosa, con los temas que están de moda. Por ejemplo, en México levantan la mano ya que un técnico del primer orden mundial dijo estar listo para agarrar una selección. Y en México lo quieren y lo quieren. Vamos a hablar del tema. ¿Qué pasa otra vez en España? Ayer, Vinicius Junior en líos con los jugadores de la selección española. ¿Qué pasa con Vinicius, En algunos momentos, sí, entendemos, cuando tiene que sobrevivir al racismo, algo que no puede ser permitido. Pero si no, igual, siempre está buscando meterse en un lío. Aparentemente, Messi ya pasó de moda en los Estados Unidos. Ya no convoca como en el arranque, cuando recién llegó. Y el Inter de Miami comienza a tomar cartas en el asunto. Hoy, atención, se conoce que un chico de 14 años, estadounidense, dicen que es una joya, una perla, futbolista del Philadelphia Union, es adquirido por uno de los clubes más ricos en el mundo. Claro, no podrá irse todavía, tiene 14, tendrá que esperar hasta los 18. Hoy vamos a estar con León Lecanda para que nos hable de Pumas y Cruz Azul, que se enfrentan en esta jornada que viene y que será el día sábado. Y vamos a estar con Jesús Bernal para que nos cuente también qué ocurre en el mundo Chivas. Esto es algo de lo mucho que tenemos para ustedes, para compartir, para analizar, para discutir, para confrontar con las dos personas que también tenemos en pantalla junto a mí. La señora Carolina de las Salas, el licenciado, el señor Mauricio Pedrosa. ¿Cómo le va, señora? ¿Cómo está usted?
Muy bien,
vestida, un abrazo. Del Real Madrid,
Vino hoy... muy... no, vine floreada. Vine floreada,
Es que el blanco... Se viene la primavera.
Se viene la primavera, el mes de abril, que es mi mes, el mes de mayo, que también es mi mes por el Día de la Madre, y el mes que
ya pasó... Sí, no, pero yo tengo un día propio. Yo tengo un día propio que usted no tiene.
¿Cuál es su día propio?
El domingo pasado fue mi día, Domingo de Ramos.
Muy bien, hoy se permiten esos chistes.
Qué feo compartirlo con Rafael Ramos, ¿no? Qué feo compartir un día con Rafael Ramos. Qué triste, qué decepcionante.
Es verdad.
Miren, a ver, Jorge, iba con el tema de los meses, porque en octubre se celebró el mes de la salud mental, pero yo creo que ya es un día para hablar de la salud mental cuando se han vuelto virales las imágenes de Richarlison, delantero del Brasil y de la Premier League, del Tottenham. Hablando de una manera muy sincera, por cierto, ahí ESPN se quebró por completo, hablando del tema de la depresión, de cómo después de que terminó el Mundial del 2022, solamente quería, después de entrenar, irse a llorar a su casa, encerrarse en su cuarto. Él dice que no pensó en el suicidio, literalmente, pero que casi, yo creo que tal vez no lo quiso decir. Y me parece muy importante, Jorge, que se toque esto, porque él dice, es una locura, después de que jugaste en un mundial, que estabas en el mejor momento de tu carrera, y aún así no tener ganas de vivir por diferentes circunstancias, yo creo que es importante que se diga, porque hoy la salud mental es un tema que está, que la pandemia no los dejó, que las redes sociales están afectando en ello, que las pantallas, que el no vivir el ahora, y que Richarlison, un hombre de categoría y que del que podríamos hablar perfectamente si marca un buen gol, si está en una polémica, cualquier cosa que haga futbolísticamente y se atreva a hablarlo de esta manera, creo que hay que darle protagonismo. Así que cualquier persona que nos esté escuchando y que esté en una situación parecida o que conozca a alguien que esté en una situación parecida, vaya al psicólogo. Si a Richarlison dice que el psicólogo le salvó la vida, vaya al psicólogo, que todos merecemos a tener momentos tristes y momentos felices. Ese es mi mensaje.
Muy bien, perfecto. Yo debo, y ya escucho a Mauricio, sí, yo sugeriría que vayan al psicólogo. Yo no puedo hablar de algo que ignoro absolutamente. De lo que sí yo tengo seguridad es que los temas de la salud mental están más a flor de piel hoy desde que se inventaron las redes sociales. Y estos individuos que son públicos, que son juzgados constantemente, como somos juzgados nosotros acá por hacer este programa, con la falta de respeto que hay en las redes sociales, con los disparates que se dicen. En algún momento yo lo llamé en la red social y no me retracto de ello, lo sigo sosteniendo, son un pozo negro. Lo peor de algunos seres humanos aparecen allí, son los excrementos de algunos seres humanos que aparecen en las redes sociales. Esto es lo que pienso yo, es lo que ha acrecentado. Los problemas mentales siempre han existido, pero lo de las redes sociales lo han disparado. ¿Cómo le va, señor Pedrosa? ¿Cómo está usted?
Muy bien, muy contento de estar con ustedes. ¿Cómo ha sido esta semana? La verdad es que la conversación, el debate, el análisis ha alcanzado niveles no siempre vistos en este programa. No sé si se deba estrictamente a nuestra presencia o se deba también a las ausencias. Seguramente es una combinación de las dos cosas, pero yo me he sentido muy a gusto,
por cierto,
esta semana.
¿Saben algo de Pereira y del Valle ustedes?
Afortunadamente no. Ese es mi punto.
Afortunadamente no.
Pero bueno, independientemente de desear que estén bien y enviarles un,
no,
un
sí,
recuerdo
sí,
cariñoso,
eso sí.
Como siempre, ¿no? Porque no dejan de ser seres humanos, creo.
Sí, exacto. Y aunque a veces no parecen, pero lo son. Es verdad.
No sé si ayer alcanzamos a discutir aquí el... Creo que sí lo hicimos. Recuérdenme si me equivoco, pero el tema de... Ah, claro que lo hicimos. El tema de Álvaro Fidalgo y selección mexicana de fútbol.
Sí.
Yo me di a la tarea de averiguar por dos vías. La primera, la vía del futbolista, que sigo esperando respuesta. Tú sabes quién eres, ¿no? Y ves este programa y no me has contestado mi mensaje. Pero la otra vía que quise averiguar era la vía del América. La vía del América, porque el América facilitaría cualquier proceso en una eventual convocatoria de Álvaro Fidalgo. Vemos que el tema de los años que tienen que pasar para que alguien que trabaje en México pueda obtener el pasaporte y representar a la selección, se han reducido drásticamente esos obstáculos. Eso no es un tema. Pero me confirmaron dos cosas ayer desde el América y el tema Fidalgo. Número uno.
No la cuente, espere. No la cuente todavía. Sí. Va muy apurado. En un ratito vamos a entrar en ese tema.
Pero que sepan que tengo información, ¿eh? Que sepan que tengo.
Que hay información.
Y la comparto aquí. No me la guardo para dentro de 2 horas y media. La doy aquí.
Bueno.
En Jorge Ramos.
Ah, está bien. Gracias.
¿Y lo de Mourinho se te ocurrió ayer en Ahora o Nunca? ¿O ya lo venías procesando en el programa? Porque me llamó mucho la atención eso. Lo que hablaste de Mourinho.
¿Ayer habló
el productor,
de Mourinho?
El productor propone temas y yo me adhiero a los temas propuestos por el productor. Si en un programa un productor no quiere hablar de Mourinho, no hablo de Mourinho. Si en otro programa otro productor quiere hablar de Mourinho, hablo.
Vamos a hablar de Mourinho, Pereira. Hoy podemos... A ver, y arrancamos con ese
productor.
Tema. En un ratito vamos a lo de Fidalgo, lo de la América, lo que usted sabe, y la posibilidad de que lo naturalicen para que pueda suplir uno de los agujeros que hay adentro de la selección donde faltan jugadores de calidad. Entonces, un jugador de la segunda división del fútbol español que llegó y se convirtió en figura en el fútbol mexicano, ahora tal vez lo querrían llevar a la selección mexicana. Pero vayamos, hoy ha agarrado fuerza algo que ayer ya adelantaba acá el señor Mauricio Pedrosa, y es el tema que José Mourinho, le dio una entrevista a Fabrizio Romano, el periodista italiano, siempre muy bien informado, principalmente en el tema de las transferencias, y en el transcurso de la misma le dijo que estaba listo para hacerse cargo de una selección antes de la Eurocopa, antes de la Copa de África, antes de la Copa América, antes no sé de qué otra copa, antes.
Eurocopa.
Lo dije, ¿no? La Eurocopa no fue la primera, a lo mejor no la dije, no sé. Bueno, lo cierto es que en México inmediatamente, aquellos que les gustan las marquesinas, aquellos que le gustan los nombres rimbombantes, inmediatamente levantaron la mano, tráiganlo para acá. Y bueno, a lo mejor tienen razón y Mourinho puede hacer un gran trabajo con la selección mexicana, pero a mí me gustaría que hoy nosotros hagamos un ejercicio de análisis de si un técnico como Mourinho es lo que precisa la selección mexicana, cuando sabemos que lo que está faltando es la materia prima, jugadores de mayor calidad, y Mourinho ha hecho su gran carrera alrededor de equipos, con la excepción de aquel Porto, con el que sorprendió casi en el inicio de su carrera cuando gana la Champions. El resto lo ha hecho en equipos, y lo que consiguió lo consiguió en equipos con chequeras a discreción. Excepción también lo de Roma en Italia, que ahí no había tanta plata y por eso no ganó, si yo no me equivoco.
Solo un título,
nada.
En la Conference League. La primera Conference League fue lo único
Conference
que ganó con la Roma.
Bueno, está bien. Entonces, ¿es el señor José Mourinho un técnico para una selección mexicana? Ya después, con lo que he dicho en el introito que hice, estoy dando mi opinión. Estoy diciendo que para mí me parece fuera de lugar. Para mí me parece fuera de lugar. Mourinho no es lo que necesita México en la eventualidad de que se salga a buscar a otro técnico. Porque aparte, estoy convencido que no tiene el más mínimo conocimiento de México fútbol. Capaz que estoy equivocado, pero yo lo primero que pasa es que en Europa no se ve el fútbol mexicano. Bueno, yo vengo de Sudamérica ahora, no se ve allá tampoco, porque los directivos tampoco han hecho un buen trabajo de marketing. Hay tanta plata en el mercado mexicano y en el mercado estadounidense que no se han preocupado de la promoción del fútbol mexicano en otras latitudes. La escucho, señora, lo escucho, señor.
A ver, Jorge, para defender a Mourinho hay muchos argumentos. Se pueden hablar de los 9 equipos, de 26 títulos, se los conté, 26 títulos. Se puede hablar de un equipo, de un técnico que pone orden en la casa, que como dice usted, no dice Gregre para decir Gregorio. Podemos decir muchas cosas que favorecen a Mourinho, el técnico que nosotros conocemos. Nos gusten o no nos gusten su forma, a mí particularmente, por ejemplo, no me gustó cómo ganó la Champions con el Inter de Milán, me parece lo más antifútbol que hay en esta vida, pero es un título y hay gente que se lo respeta. Ok, perfecto, hasta ahí todo bien. Incluso se ha ganado el respeto de muchísimos jugadores. Hay quienes no lo quieren, hay otros que lo aman. Mourinho da para amor y da para odio. Ahora, que eso sea hoy lo que necesita el fútbol mexicano, yo creo que no hay nada más distante de la realidad. Yo creo que ayer decíamos lo importante que era que el fútbol mexicano, sobre todo los directivos, porque ya el diagnóstico está, ya todo el mundo sabe qué necesita el fútbol mexicano. Etapa formativa, menos extranjeros, si queremos tomar ese punto, ¿no? Competencias más largas, más competitividad, pasar por Copa Libertadores y Copa Suramericana. Imagínense que llega un Mourinho y apenas se va a poner a tono con esa realidad. No solamente eso, entender la cultura del jugador, del directivo, de los comerciales. Llega Mourinho al fútbol mexicano y se vuelve loco. Dice, ¿qué es esto? ¿Qué pasó aquí? Entonces yo creo...
Sería una pelea constante.
Que no. O sea, sobre todo porque Mourinho lo conocemos como entrenador, como coach, como le queramos decir, pero no como seleccionador. Una cosa es ser seleccionador, buen seleccionador de fútbol, y otra cosa es ser entrenador de club. La dinámica es diferente. Entonces, tras que México no tiene soluciones hoy reales, vas a buscar a un tal Mesías a ver si te resuelve las cosas, no. Creo que sería el peor camino, más allá de que pueda resultar a corto tiempo, me parece que sería el peor camino para México.
Yo creo que hace mucho tiempo no había una posibilidad tan grande de poder tener a uno de los mejores directores técnicos de la época haciendo lo que hace, que es ser director técnico para la Selección Mexicana de Fútbol. Cuando enumeramos las cosas de las que hoy carece la Selección Mexicana y por las que, por consecuencia, tiene estos pésimos resultados, pésimo funcionamiento, desde, ¿qué les gusta? El año 2020 probablemente, antes de, a partir de la pandemia, sí, la Selección Mexicana ha ido en caída libre, son 4 años de caída libre. Claro que se cruzó la pandemia y muchas cosas se reajustaron, pero una vez que se retomó la actividad, México, si gana 1 o 2 partidos, es la excepción. La regla es que México no juegue bien, no obtenga resultados y que no veamos futbolistas que individualmente sean capaces de cambiar el destino del equipo. Cuando tienes todo eso, lo primero que necesitas es liderazgo, mano dura. Necesitas personalidad, carácter, que muchas veces en selección la aportan los jugadores. Hoy no la aportan los jugadores. Y desafortunadamente, tampoco la aportaron los directores técnicos que estuvieron en estos últimos 4 años. Gerardo Martino, no queremos recaer en ese vicio de hablar de él. Diego Coca, 7 partidos, insuficiente. Y Jaime Lozano, que cumplió el trabajo de un técnico interino, que es enderezar el rumbo. Pero que cuando se le ha asignado el trabajo de un técnico titular, la verdad es que se ha quedado corto. Si por la cabeza de José Mourinho existe la idea de dirigir a una selección, dirigir un torneo como la Copa América y eventualmente una Copa del Mundo, donde no va a tener que atravesar por el tedioso, desgastante, rocoso proceso de una eliminatoria de CONCACAF, porque México,
México
ya está clasificado.
En México está en el Mundial, exacto.
El camino está marcado para que el golpe de timón sea duro. Hoy lo que necesita la selección mexicana es un par de cachetadas y alguien que después de esas cachetadas, con autoridad, con jerarquía, ponga orden, se ponga a trabajar y ponga a trabajar a la gente que tiene que trabajar.
Y si,
ese
bueno,
es el
usted
efecto
ayer
que
negaba
José Mourinho
lo que decía Diego Coca, que al futbolista
de
mexicano no le gusta trabajar. Usted ayer lo
claro,
negaba,
pero
usted
es muy diferente,
sí,
Jorge,
trabajaba.
Es muy diferente.
Yo le dije que no.
Es muy diferente que se presente en el vestidor alguien como Diego Coca, que está bien, fue bicampeón en la Liga Mexicana. Me parece, es un gran logro, no lo estoy minimizando. Pero es muy diferente a que se ponga delante de un grupo Diego Coca a que se ponga José Mourinho. Y ahí creo que, así como en su momento hemos hablado que el fútbol mexicano es un antes y un después, con la presencia de Menotti, un antes y un después, ¿eh?
Ah, sí, todos estoy de acuerdo en eso.
Todos los dirigentes lo aceptan. Sin conocimiento del medio mexicano, sin conocimiento del fútbol mexicano. Llegó César Luis Menotti, y no fue mi época, eso fue en 1991, yo era un bebé en 1991, pero todo el mundo dice, ahí cambió la mentalidad del jugador mexicano. Creo que estamos a tiempo para tener un efecto similar con la presencia de José Mourinho. 2 años, es todo. Ya está clasificado al Mundial. Puede dirigir.
Yo sé que, yo sé, Mauricio, yo sé que es muy
un grupo de futbolistas que lo necesita.
Mauricio, yo sé que es muy tentador tener en tu selección a un tipo y a un nombre como José Mourinho, pero de verdad, o sea, pónganse la mano en el corazón, piensen en todo lo que hablamos después del partido contra Estados Unidos y entiendan que esa no es la opción. O sea, Mourinho no te va a ir y te va a conseguir los entrenadores que se necesitan.
¿Quién preferirías que dirigiera la selección, Caro? Te lo pregunto honestamente. ¿Quién te puede dar una
mayor?
Déjame hacerte la pregunta. Escúchame, nada más escúchame la pregunta. Nada más escúchame la pregunta.
Sí, te escucho, te escucho.
Desde tu posición de analista, ¿eh? Desde tu posición de analista.
Sí.
¿Quién te imaginas que puede agrandar el espectro de posibilidad de triunfo y de cambio? Jaime Lozano.
No Mourinho. Seguro que no.
De cambio, Almada. de cambio Almada.
No. Exacto. No estoy trayendo a Almada a la conversación.
No sé.
No estoy trayendo a Almada a la conversación.
Espero que no.
Te estoy poniendo
no
opción A, Jaime Lozano, opción B, José Mourinho.
Ah, no, bueno, lo que pasa es que, a ver, si poner un currículum contra el otro.
Pero claro,
un currículum contra el otro es absurdo. O sea,
pero
ahí está.
La selección mexicana no necesita a a Mourinho o uno como Mourinho, y no por ser Mourinho. Ustedes saben, aquellos que han seguido mi carrera, cuál es mi opinión del técnico José Mourinho. Primero, a nosotros como medio de comunicación, tener a José Mourinho en este entorno sería espectacular, ¿eh? Romperíamos ratings, todos los programas, no solo Jorge Ramos y su banda.
Sobre todo cuando lo tengamos aquí en Jorge Ramos y su banda,
exacto,
hablando de la selección.
Que yo ya lo tuve una vez, ya estuvo acá, ya estuvo acá alguna vez. Ustedes no estaban todavía. Pero bueno, yo lo que digo, en mi país tenemos un dicho que aplica perfectamente acá, para Mourinho. Mourinho, lo decía yo hace un ratito, ha hecho una carrera con muchísimos títulos, con fútbol que en lo personal a mí no me pareció nunca atractivo, nunca atractivo. No me pareció que pudo darle a sus equipos fisonomía de tales. No era una invitación a ver al equipo por lo que jugaba, sino por lo que tenía. Decimos en mi país que con buenos yuyos, para nosotros yuyos son hierbas, hierbas. Con buenos yuyos cualquiera es brujo. O sea, con buena hierba cualquiera es brujo. Pero cuando no tienes buena hierba es muy difícil convertirse en un gran brujo.
Sí.
Y principalmente...
Totalmente. Pero con mayor razón.
Principalmente Mourinho, cuando no ha tenido buena hierba, con la excepción aquella del Porto que sorprende, no ha podido convertirse en un buen
brujo. Bueno, ojo,
ojo.
El último técnico que le dio un título importante
a Manchester United.
Fue a la Roma, y la Roma que estaba más bien
coqueteando.
¿Qué dejó? 10 a 15,
se fue Mourinho,
fue capaz de meter a la Roma a una final europea, rehizo el equipo, cambió la mentalidad, se peleó con todo el mundo, porque el tipo en el día a día se desgasta,
Mourinho,
pero
no
volvió a levantar a la Roma.
Voy a tomar tu ejemplo
para darme la razón. Fíjate lo que voy a hacer. Voy a tomar tu ejemplo para darme la razón. Cuando la hierba no es buena, con mayor razón necesitas un mejor jardinero. Cuando la hierba es buena, cualquiera, no vas a traer a un jardinero, vas a traer a un estilista de la jardinería como José Mourinho. Va a arrancar la hierba mala y lo va a dejar bonito. Por favor.
Mourinho está acostumbrado a pedir jugadores y no a formarlos.
Exacto.
¿En qué momento se nos olvidó eso? O sea, yo no conozco por lo menos a Mourinho desde el punto de vista formativo. Yo conozco a un Mourinho que sabe armar equipos de atrás hacia adelante, que sabe jugar fases de KO, puede ganarte
nadie
uno
le pide
dos partidos,
que
pero el problema de fondo no te lo va a arreglar.
Es que no se trata de eso. Es que no se trata de formar jugador. No. Se trata de armar equipos que saquen puntos y
darle
resultados.
Darle oportunidades a los jugadores. Y Mourinho no se caracteriza. Con Mourinho jugará Ochoa en
Mourinho
el arco.
Sabe ganar.
Jugará
Chicharito
arriba.
Sabe ganar.
Y volverá Claudio Suárez con Mourinho.
Hola, ¿qué tal? Soy Elizabeth Patiño y esto es SportsCenter Ahora. Comenzamos con el tenis. Carlos Alcaraz está disfrutando de su gran momento. El tenista español superó 6-3 y 6-3 en dos sets al italiano Lorenzo Musetti para acceder por tercera vez consecutiva a cuartos de final del Miami Open y extender las sensaciones positivas. En la próxima instancia enfrentará al búlgaro Grigor Dimitrov, rival que domina 3-1 el historial. Maverick sigue en la lucha por el sexto puesto del oeste. Luka Doncic logró 26 de sus 28 puntos en la primera mitad para encarrilar el martes a los Mavericks de Dallas hacia una paliza 132-96 sobre los Kings de Sacramento. Dallas se colocó en el sexto sitio de la conferencia oeste, un juego encima de los propios Kings. Ambos equipos buscan clasificarse directamente a los playoffs sin pasar por el mini torneo de repechaje. El comité de apelación ratifica los dos partidos de suspensión de Xavi. Este miércoles, el comité ha ratificado la sanción de dos partidos para el técnico azulgrana Xavi Hernández por su expulsión en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid. Así que Xavi se perderá dos encuentros con el Barcelona. Recuerden que este viernes tenemos una cita en la Peña de la Liga a las 11:55 del Pacífico, 2:55 del Este, y lo puedes seguir por ESPN Deportes y también por ESPN Plus. Esto fue SportsCenter ahora.
Bien, continuamos en Jorge Ramos y su banda. Ya se viene Mauricio Pedrosa entonces con atención, la novedad de América en el tema Álvaro Fidalgo, una noticia o un rumor que surgió ayer en la búsqueda de naturalizarlo para que juegue en la selección. Para terminar con el caso Mourinho, terminar por parte nuestra con el caso Mourinho, seguramente se va a escribir mucho. Mourinho, según él dice, antes de una Copa de Europa o una Copa América. Porque yo decía, a ver, si Mourinho es vivo, espera que se termine Copa América Mauricio y en la eventualidad. Mauricio es vivo, muy vivo. Camina arriba del agua, Mauricio también. Fuma bajo del agua y camina arriba del agua. Hace carne asada debajo del agua, Mauricio. Sí, y no estoy hablando de Imai, estoy hablando del licenciado Pedrosa.
Pero vende bueno, arena en el desierto.
Exacto. Entonces, el tema es este. Yo dije, bueno, Mourinho, un hombre sumamente astuto, va a esperar, y si le va mal en Copa América a el Jimmy Lozano, ya está clasificado al Mundial, va a jugar partidos amistosos, y después, bueno, llega al Mundial y ya. Pero él está diciendo que lo que quiere es tomar antes de un torneo regional a la selección que sea para después llevarla al Mundial. Así que por ahí no va la cosa con Mourinho. Habrá que esperar, pero sería un gravísimo error creer que Mourinho es la solución. Como es gravísimo siempre pensar que con el cambio de técnico se arreglan las cosas. Las cosas se arreglan con buena hierba, con buena materia
y un
prima,
enorme negocio. Bueno, depende, Jorge, porque hay técnicos, lo decíamos ayer con Gareca y ayer Alfaro también, a pesar de la derrota, y lo vamos a hablar en un rato, nos demostró que hay técnicos que cambian la cara. No creo que sea el caso de Mourinho con una selección, entre otras cosas, porque no sabemos cómo es Mourinho de seleccionador. Sabemos el Mourinho de clubes, no conocemos al Mourinho de selección.
Antes, cuando le daban equipos con chequera, Mourinho no quiso agarrar a Portugal porque se la habían ofrecido a Portugal. Y él no, él dijo que todavía no era momento, que más adelante, porque claro, tenía terrible negocio. Vendía a través de los medios de comunicación cualquier cosa que él decía y le llovían las ofertas de estos grandes equipos que le traían los jugadores que él quería. Esa etapa de Mourinho ya está perimida y hoy Mourinho entonces piensa, se trabaja menos en una selección, hay menos demanda, lo cual es entendible para un hombre de una larga trayectoria, es entendible que esté buscando eso.
60 años tiene Mourinho ya, 60 años.
Por eso.
Está joven, ¿eh?
Vamos a ir a...
Está joven, ¿verdad, Ramos? Está joven, ¿verdad?
Sí, yo no sé, cuando yo llegue a los 60 años podré decirle si está
avisas,
joven, si es, se siente joven o no. Se viene el Ecanda y en un ratito Mauricio Pedrosa, ¿eh? A ver qué pasa en el tema de Álvaro
Fidalgo.
Tiene
Pedrosa.
Vamos a volver. Bien, y ahí lo tenemos en pantalla. El señor León Lecanda junto a la máquina cementera que este sábado visita en el Estadio Universitario a Pumas. Hacía mucho tiempo que no hablaba con León y para mí siempre es una satisfacción. Y más hoy, que no está Pereira, por lo tanto, el tema de ese equipo, ¿cómo se llama? River Plate, no va a estar sobre la mesa. ¿Cómo anda, León? ¿Todo bien por ahí?
Oh, corazón rojiblanco, querido Jorge. Todo en orden, te mando un gran abrazo, saludos a todos en Jorge Ramos y su banda. Pues a ver, o sea, vámonos directo a este Cruz Azul que visita Pumas el sábado en el Estadio Olímpico Universitario. Es un equipo que ha perdido gas en la Liga MX, el de Martín Anselmi, 3 derrotas en las últimas 4 jornadas. Por ahí quizá América es el que les enseña al resto de los equipos el camino para vencer a un equipo que venía ganando 6 partidos seguidos, ¿no? 6 victorias en fila antes de ese descalabro contra las Águilas, Jorge, y por eso tras la derrota contra Necaxa antes del parón por la fecha FIFA, el mismo Anselmi dijo que quizá le pueda ya empezar a mover al equipo, porque ya se dio cuenta que los adversarios saben leer muy bien al Cruz Azul de línea de 5, 2 volantes, 3 en ataque, y le está costando mucho trabajo a Cruz Azul no solamente encontrar gol, sino detener a los rivales contrarios. Está cometiendo ya muchos errores en defensa, algo que en la primera parte del torneo no se veía. Así que Jorge, ha trabajado Anselmi a puerta cerrada los dos sistemas, línea de 5 y línea de 4. No nos sorprenda si en algún momento, ya sea de arranque o durante el juego, transforme su tradicional línea de 3 centrales a una posible línea de 4 para sumar un elemento más en medio campo o en ataque.
A ver, hizo algunos inventos. Yo no vi los últimos partidos, estaba de vacaciones. Justamente hace un ratito hablábamos qué falta hace que la directiva del fútbol mexicano logre... de alguna manera llevar, que se lleve el fútbol mexicano a otras latitudes para que se pueda ver también, pero había inventado poniendo una línea de 3 allí con el uruguayo Rivero, con Eric, ay, se me fue el apellido ahora, es cuestión de edad ya esto, ¿eh?
Lira.
Eric Lira, para mí eran inventos que a lo mejor en algún momento le funcionaron. ¿Va a continuar con eso o va a volver a poner, digo, la estufa en la cocina, el refrigerador en la cocina y los sillones en la sala? Me parece que la sorpresa aquella ya se perdió, ¿no? ¿Verdad? Entonces, como que Anselmi tiene que de nuevo barajar y volver a cosas más naturales, me parece a mí.
Estoy contigo, y es que el factor sorpresa, ¿no?, de los 3 defensores, poniendo a Eric Lira como líbero, le funcionó quizá muy bien en 3 partidos, ¿no?, y después ya se ha visto nuevamente descoordinado con la línea defensiva, sobre todo a raíz de que Willer Dita tuvo la suspensión de 3 partidos. Por ahí le abrió la puerta a Carlos Salcedo un par de juegos, después a Nacho Rivero, que también hay que decirlo, el capitán uruguayo de Cruz Azul, pues ha vivido una situación personal muy difícil este semestre con el fallecimiento de su madre. Estuvo una semana en Uruguay con un permiso especial del cuerpo técnico y la dirigencia, y esto obviamente ha provocado que muchos jugadores jueguen en posiciones que no son sus naturales. Es decir, Nacho Rivero no desconoce, prácticamente juega, salvo la posición de centro delantero y la de arquero, todos los puestos en el campo, pero lo cierto es que hace tiempo que no jugaba como central. Entonces esa posición la ha tenido que adaptar porque Anselmi no ve en buen nivel al Cachorro Guerrero, el canterano Rafael Guerrero, no ve tampoco que Carlos Salcedo esté siendo una solución, y Willer Dita ya se perdió 4 partidos en 12 fechas, 4 por suspensión, o sea, ha sido expulsado un par de veces, ¿no? Entonces por ahí
ahora vuelve
ese problema,
Dita,
no tanto
ahora
con el central por izquierda, Gonzalo Piovi, que ha venido de menos a más y ha tenido un gran torneo. Dita vuelve de la suspensión, es verdad, pero por ahí no ha encontrado la cuadratura del círculo, ni en línea de 4, poniendo a Piovi con Dita, donde se ha visto muy mal, sobre todo el colombiano, ni tampoco en la línea de 3, donde le sigue haciendo falta ese central por derecha que se consolide en el puesto, porque ahí teniendo a Eric Lira de líbero y Piovi por izquierda, ha puesto por derecha a Carlos Salcedo, a Rafael Guerrero, a Nacho Rivero, ha puesto a Willer Dita, o sea, no le ha encontrado todavía quién, ¿no? Entonces, por ahí también, quizá en esa formación de 5, juegan muy retrasados dos hombres que le podrían dar un factor diferencial a Cruz Azul en zona ofensiva, que son los carrileros, Rodrigo Huescas y Rodolfo Rotondi. Si en un momento Anselmi se vuelve a atrever a poner una línea de cuatro, le podría dar libertad a cualquiera de ellos dos de sumarse en medio campo o incluso en ataque como extremo para tratar de aportarle más balones a Ángel Sepúlveda, que se quedó solo después de la grave lesión de Gabriel El Toro Fernández.
El Toro Fernández está por afuera como hasta el mes de octubre o noviembre, ¿no? O sea, fue cruzados lo que rompió.
Sí, más o menos.
Seguramente Cruz Azul, ahora terminado este torneo, salga a buscar otro 9.
No, definitivo, Jorge. Van a buscar varios jugadores. A ver, yo te puedo decir, están buscando a Jorge Sánchez del Porto. Va a ser Cruz Azul un intento más por llegar a un acuerdo con Ajax. A mí lo que me dicen es que Porto no va a ser válida la opción de compra y no ha sumado el 50% de los minutos, aunque por ahí algunos periodistas europeos dicen que tenía que jugar 20 partidos oficiales. A mí me dicen las fuentes que tiene que jugar el 50% de los minutos para que se haga válida la opción de compra obligatoria del Porto al Ajax. Así que la negociación podría ser de forma directa entre Cruz Azul y Ajax si Porto queda fuera de la ecuación una vez que se cumpla el préstamo al final de esta temporada. Y también porque el jugador quiere regresar a México, ya dio el sí a Cruz Azul. Me dicen que también han sondeado a Jorge Rubalcaba, otro mexicano que salió de Pumas, que está jugando en Europa, que podría ser repatriado. Por ahí van a tratar de fortalecer más la base de mexicanos, porque este es un plantel muy corto, Jorge. Ahí se ve un jugador suspendido, un jugador lesionado, por ahí alguna que otra convocatoria a selección, y se queda muy corta la plantilla de Martín Anselmi. Y desde luego, una máquina que hoy tiene una plaza de extranjero disponible por la salida a última hora de Juan Escobar a préstamo a los Diablos Rojos del Toluca. Y que, ojo, Jorge, y esto lo puedo decir en el programa sin ningún problema, yo he estado consultando con varios dueños del fútbol mexicano y me dicen que no es un hecho que vayan a reducir la plaza de extranjeros a regla 8-6. O sea, puede ser que varios equipos voten porque se quede 9-7, 9 jugadores no formados en México en los equipos y 7 en cancha. Y por ahí eso le abriría a Cruz Azul la puerta, que hoy tiene 8 extranjeros en la plantilla, a tener un puesto más, por ahí quizás sacar uno de los actuales extranjeros y por ahí tener 2 refuerzos, ¿no?, de origen foráneo. Porque además regresan de préstamo Augusto Lotti y Cristian Tabó, y hasta donde me dicen no entrarían en planes, ¿no, Jorge? Entonces, tampoco la tiene tan fácil la dirigencia de Cruz Azul para sumarle refuerzos al equipo de Martín Anselmi hacia la segunda mitad del torneo, pero la posición de 9 definitivamente la van a reforzar.
Antes de pasar a Pumas, Carolina, Mauricio, ¿alguna pregunta para León?
Sí, me gustaría en el saludo a León. León, hemos tenido, digamos, Anselmi en el radar desde que llegó por 2 highlights. Uno, que ya hablabas tú, el tema táctico, aquella famosa alineación que pone la Liga MX, en donde solamente pone un defensa que se viralizó y los demás todos eran mediocampistas y delanteros. Bien curiosa esa imagen. Y luego, aquella pelea al comienzo, llegando con Juan Escobar. Pero tú que has estado cerca, me gustaría saber un poco más de Anselmi porque traíamos muy buenas referencias del técnico. ¿Qué hace diferente? ¿Qué se sabe que tiene más allá de la táctica y el carácter que obviamente quedaron expresados en esos 2 highlights?
Sí, ¿cómo estás, mi querida Caro? Un fuerte abrazo. Es muy interesante lo que mencionas porque, a ver, Martín Anselmi, al igual que Iván Alonso, llegaron con un total de 12 personas colaboradores al área de inteligencia deportiva bajo las órdenes de Alonso y al área de la dirección técnica bajo el mando de Anselmi. Entonces son muchos colaboradores que tenemos, analistas de video, nutriólogos, gente del cuerpo técnico que se dedica a la fisioterapia, que se dedica a, digamos, la parte de ser auxiliares técnicos en cuanto a el análisis del Big Data, de los rivales. Entonces, es un técnico muy, muy, muy estudioso y viene pegado a que cada semana hay una reunión con Iván Alonso donde se tocan justamente los temas de rendimiento de los jugadores, qué hizo el equipo la semana anterior, cómo se vieron los números individuales, ya sabes, ¿no? Se mide el esfuerzo, los metros recorridos, la velocidad del sprint, las recuperaciones, las pérdidas de balón, los pases, clave durante el partido, obviamente el XG para los delanteros, el expected goal, un montón del Big Data que sí está utilizando hoy Cruz Azul mucho. Yo no veía un técnico que usara tanto estas herramientas o tecnologías desde digamos, desde 2018, ¿no? Yo te podría decir desde Pedro Caixinha. Yo no veía a un Cruz Azul, ningún técnico que fuera tan estudioso, tan dedicado en estos trabajos como lo es Martín Anselmi. Llega a las 7 de la mañana todos los días, se va a 5 de la tarde. Ahorita del lado izquierdo, derecho nuestro, izquierdo en la pantalla, están los aficionados esperando a los jugadores que van saliendo del entrenamiento. Las prácticas son largas, ¿no? Por ejemplo, hoy un entrenamiento comenzó 10 de la mañana y aquí en México son casi las 3 de la tarde y todavía hay jugadores que van saliendo, ¿no? Por las sesiones de gimnasio, las sesiones de video y desde luego el trabajo en cancha. Yo creo que sí ha venido a darle un toque distinto al de los entrenadores anteriores, pero bueno, yo insisto, creo que más que la responsabilidad de Anselmi, quizá ya de moverle a su once titular, porque los rivales otra vez ya lo están leyendo, ya están identificando cómo hacerle daño a Cruz Azul, creo que esta sigue siendo una plantilla muy corta y se nota, ¿no? Cuando mira hacia la banca, pues no tiene jugadores diferenciales. Por ahí el chico este Mateo Levy, que tiene un gran futuro, nació en Argentina, seleccionado nacional en menores, tiene todavía 17 años, y yo sí le veo muchas tablas y madera para ser un gran jugador en el futuro, como quizás Santi Jiménez, pero todavía está muy chavo, ¿no? Y le van a dar las oportunidades, pero todavía no le puedes cargar toda la responsabilidad del equipo. Cuando se le lesionó al Toro Fernández, Cruz Azul se dio cuenta que solo tenía un centro delantero de primer equipo, que es Ángel Sepúlveda, que tampoco ha sido un gran goleador toda su vida, es un jugador que cumple, que mete goles, pero ahorita, cuando está ya en una racha negativa de 8 o 9 partidos sin marcar, pues empieza a notarse que a Cruz Azul le falta gol, ¿no? Si no llega de atrás alguno como Antuna, Rotondi, Farabelli o Rodríguez, le cuesta mucho trabajo a esta máquina hacer goles porque no tiene quien los haga.
León, antes de pasar al otro tema, te mando un saludo, ídolo. Yo sí quiero regresar a este tema que...
Ídolo, eso me gustó, ídolo, muy bien. Eso es León Lecanda, un ídolo.
Hace muchos años es mi ídolo.
Perdón, ¿qué? ¿León Lecanda es el ídolo de Mauricio Pedrosa?
Es mi ídolo.
Sí, León Lecanda. Yo tengo 3 ídolos en esta
vida. Es mutuo, Jorge.
Es mutuo.
Gallagher.
Están saludando.
La gente festeja, ¿eh?
Pasó aquí la locomotora saludando a la máquina.
Ahí va la máquina con todo. Ahí viene la máquina con todo. León Lecanda, Noel Gallagher, Marcelo Guerrero, son mis 3 grandes ídolos de esta vida. Ahora, yo sí creo que hay veces que... Marcelo Guerrero, uruguayo, por cierto, ¿eh? Uruguayo, Marcelo Guerrero.
Sí. El Colorado Guerrero, FIFA, ¿no?
Correcto, el autor del gol del milagro para el San Luis. Hay ciertas fechas FIFA que le vienen como agua bendita para el pecador a ciertos equipos. Y este pinta para ser el caso de Cruz Azul. Pero me queda la impresión, por lo que me dices, León, es que ni siquiera la fecha FIFA parece ser suficiente para salir del bache en el que se ha metido. Estoy cuestionando a Anselmi, ni mucho menos, pero son circunstancias raras. Básicamente nos estás dando a entender, León, que el aficionado a Cruz Azul no se haga ningún tipo de expectativa para esta temporada.
Básicamente es eso, ídolo. Gracias por tus palabras. Y la gente que me conoce sabe que Mauricio Pedrosa es mi gran ídolo de toda mi carrera. Pero a ver, en esto te digo una cosa. Me venían a preguntar los aficionados, oye, León, ¿cómo ves a Cruz Azul? ¿Cómo ves? Les digo, no se hagan ilusiones este torneo. O sea, Cruz Azul en una serie de 180 minutos, en cuartos de final, no le va a ganar a Monterrey, no le va a ganar al América, no le va a ganar a Pachuca, tampoco a Toluca, quizá por ahí a Tigres ni siquiera, ¿no? Más allá de que no anda bien el equipo norteño, ¿no? De Robert Siboldi. Yo sí creo que Cruz Azul en una serie de 180 minutos de liguilla, Mauricio, no le da para llegar ni a semifinales. Pero sí está construyendo las bases para el futuro. O sea, sí venía con un proceso de decadencia este Cruz Azul, que además ha tenido prácticamente del título del 2021 a hoy, mediados del 2024, o sea, estamos hablando de 3 años, ha tenido más de 40 jugadores distintos, o sea, 40 bajas, jugadores que estaban en aquel plantel y después que llegaron y se volvieron a ir y volvieron a llegar y otros que salieron de la institución. Entonces es muy difícil construir una base de un equipo con tantos cambios de jugador, de entrenador, de director deportivo. Y creo que finalmente Cruz Azul, en lo que se ha visto hasta el momento en 12 fechas, encontró un poquito la cuadratura del círculo con el tándem Alonso-Anselmi. Ahora, sí necesita reforzarse en el verano y repito, por las circunstancias de plazas de no formado en México, de renovaciones de contrato como la reciente de Nacho Rivero o de temas, ¿no? De que no hay demasiados mexicanos en el mercado, le va a costar trabajo a Cruz Azul apuntalar la base o va a tener que sacar mucho dinero de las arcas de la cementera para hacerlo, Mauricio. Pero sí creo que finalmente logró algo que yo no veía en una transición de un mal periodo a un técnico. Yo no veía algo semejante hasta desde el 2017 con Paco Gémez. Te voy a explicar por qué. Cruz Azul venía de una muy mala etapa en la parte final de Luis Fernando Tena, sí, sí. Sergio Bueno, Tomás Boy, que en paz descanse, y la afición estaba volteadísima contra el equipo. La era Boeing, como le llaman, ¿no? De los refuerzos, que era el patrocinador en ese momento. Y ahí Paco Gémez sentó las bases con un Cruz Azul que no trascendió más allá de unos cuartos de final en Liguilla, pero sentó las bases para lo que vendría después con Pedro Caixinha, Robert Siboldi y Juan Reynoso hasta el campeonato del 2021. Yo creo que hoy la transición es semejante con Anselmi. Venía de muy malos periodos, desde Diego Aguirre, ni contar obviamente Raúl El Potro Gutiérrez, por supuesto Ricardo Ferretti, Joaquín Moreno, etcétera. Y hoy Anselmi le está dando una cara distinta y el aficionado está enchufado. De verdad está enchufado con Cruz Azul, lo vemos en los estadios, lo vemos aquí afuera en la Noria. Y ojalá, ¿no?, que si este equipo quiere volver a pelear un título, este torneo no va a ser, que realmente se refuerce en el verano para que en el segundo semestre del año lo pueda lograr.
Hablemos un poquito de Pumas. ¿Cómo está este Pumas? Ramiro Funes Mori va a ser la solución que... Perdón, Rogelio Funes Mori. Es Rogelio, ¿no? Porque lo confundo con
Rogelio.
Su
Rogelio.
Hermano. El
hermano.
Rogelio Funes Mori. ¿Será una solución de una vez y por todas? ¿Va a ser titular este próximo sábado? ¿Qué sabemos de este Pumas? Donde Gustavo Lemas creo que está un poco ya en entredicho, ¿no? La continuidad.
Y arrancó bien Gustavo Lema con los Pumas, sí, pero se ha venido a menos, ¿no? A ver, ahí está difícil, porque Rogelio Funes Mori viene de un periodo largo recuperándose de una lesión y de una u otra manera Lema no suele utilizar dos centros delanteros, ¿no? Ha puesto ahí a Memo Martínez. Yo creo que tendría que sentar a Martínez para poner a Funes Mori y pensar en que pueda ser una solución, pero sí, es verdad, le está haciendo falta a Pumas poncho ofensivo, ¿no? Viene de la derrota muy dolorosa 3-0 contra Toluca. Es un equipo que se ha venido a menos en el torneo. Quizá un poco distinto a la baja de juego de Cruz Azul en las últimas 4 semanas. Yo sí veo a Pumas más en una espiral descendente y está complicado, ¿no? El partido, yo creo que del sábado, Jorge, es un juego bisagra, ¿no? El equipo que gane ese día puede llegar a tener ese levantón en la recta final, las últimas 4 fechas del torneo, pensando ya en meterse de forma directa a la liguilla, y el que no, yo creo que va a tener que ir a través del play-in sí o sí, ¿no? Por eso es tan importante el Pumas Cruz Azul del sábado en el Estadio Olímpico Universitario.
Muy bien. ¿Alguna pregunta más para León Lecanda, muchachos, ustedes allí?
Bueno, yo me había quedado con las ganas de saber de Jorge Sánchez por Cruz Azul, porque habló del tema de las transferencias, me quedé con lo de Jorge Sánchez. Sí, lo de Jorge Sánchez. Más que lo de Pumas, porque yo comparto con León el tema de Pumas, ¿no? Un equipo que recibió 9 goles en los últimos 3 partidos, es verdad que le ganó a Chivas, pero si hoy uno habla entre Pumas y Chivas, parece que nos dejó mejor sensación Chivas en el último tramo que Pumas, y coincido en eso de la bisagra. Pero me quedo con lo de Jorge Sánchez porque a mí me sigue haciendo mucho ruido con todo este post-derrota de Estados Unidos, que sigan regresándose y que hasta ahora no se haya exportado ningún jugador mexicano en el 2024, León.
Estoy contigo, Caro. Y te puedo decir una cosa, en el sentido de Jorge Sánchez, si uno escucha las declaraciones que le dio acabando el partido a la televisora que tiene los derechos del tricolor, uno escucha las palabras de un jugador que está preocupado precisamente por esa base, ¿no? Que no tiene México hoy en jugadores en Europa. Yo escuchaba la opinión de Mauricio Pedrosa en las últimas horas sobre qué tan importante es para México volver a tener una base de jugadores en los primeros equipos en Europa, y hoy no la tiene. O sea, los mexicanos que están en Europa están peleando el no descenso o están en la banca, ¿no? Y Jorge Sánchez es uno de ellos. O sea, y también viene una parte de responsabilidad del futbolista. Yo lo que sé por fuentes es que Jorge Sánchez quiere regresar a México porque no se ha adaptado al clima, al idioma, a la comida, no ha podido encontrar como buenos amigos, ni en los Países Bajos con el Ajax. ni ahora en Portugal con el Porto. Y eso también tiene que ver con el jugador, ¿no? Qué tan dispuesto está o no a sacrificar muchas cosas para poder hacer una carrera en el fútbol del viejo continente. Y aquí, para cerrar, lo último que yo me enteré con Jaime Lozano, el técnico que recién estuvo en la gira en Europa y que pudo obviamente estar en contacto con los jugadores, es que precisamente él les pidió, les dijo, chavos, sacrifiquen cosas, tengan ustedes también esa posibilidad de quedarse más años en Europa, a pesar de que no ganen un gran salario y que tengan dificultades al inicio para que después construyan una gran carrera. Y eso no está pasando hoy, Carlos.
Un abrazo, León, muchísimas gracias. Esperemos que tengamos tu presencia de una forma más continua. Abrazo y muchísimas gracias por este informe.
Siempre encantado.
Gracias. Vamos a la pausa. En un ratito, Fidalgo, naturalizado mexicano, lo cuenta Pedro.
Hola, soy Elizabeth Patiño y esto es SportsCenter Ahora. Browns o Packers serían los rivales de los Eagles en Brasil. Mark Murphy, presidente de los Green Bay Packers, aseveró este martes que entre su equipo y los Cleveland Browns saldrá el rival de Philadelphia Eagles en el primer partido de temporada regular en la historia de la NFL que se efectuará en Brasil el viernes 6 de septiembre. Solo queremos asegurarnos de que no estemos en desventaja competitiva en términos en cuanto a tiempo que nos llevará llegar ahí, señaló Mark Murphy. Triunfazo de los Lakers ante los Bucks en doble tiempo extra. Fue 128-124 de visitantes sin LeBron James, pero con grandes actuaciones, Davis con 34 puntos, 23 rebotes, Russell 29 y 12 asistencias y Reeves con 29 más 14 recobres y 10 asistencias. Ante tu compo, cerró con 29 tantos, 21 rebotes y 11 asistencias. El comité de apelación ratifica los dos partidos de suspensión de Xavi. Este miércoles el comité ha ratificado la sanción de dos partidos para el técnico azulgrana Xavi Hernández por su expulsión en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid. Así que Xavi se perderá dos encuentros con el Barcelona. Recuerden que este viernes tenemos una cita en la Peña de la Liga a las 11:55 del Pacífico, 2:55 del Este, y lo puedes seguir por ESPN Deportes y también por ESPN Plus. Esto fue SportsCenter Ahora.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Bien, ofrecemos las disculpas del caso. Tuvimos un pequeño traspié técnico, pero ya estamos de vuelta. Pero a mí me quedó una duda cuando teníamos a León Lecanda en el aire y León Lecanda hablaba del tema Jorge Sánchez y que quiere regresar a México y veía al señor Mauricio Pedrosa tomándose la cabeza, agarrándose la cabeza. Le anda con dolor de cabeza, tiene algún problema.
No. Sí, bueno, sí, ahora
tomar
sí.
Alguna...
Ahora sí.
Sí, tiene que
no,
¿qué
ahora
le pasa?
Sí. Yo es que para mí escuchar los motivos por los que León dice que Jorge Sánchez se quiere regresar a México me pone muy mal. Me pone muy mal, o sea,
¿por qué?
Este tema de no, es que no me adapto a la comida, no me adapto al idioma. No me adapto
amigos.
Al clima, no hago amigos. joder, la vida es difícil, ¿no? O sea, ¿qué quiere todo? ¿Una bandeja de plata? ¿El niño?
Sí, yo, sí, la verdad.
A ver, yo no me quiero. No me quiero. No quiero ser demasiado intolerante. Esa es la palabra que estaba buscando. Porque, bueno, cada quien tiene sus propias necesidades y cada quien tiene su historia de vida. A lo mejor hay cosas en el pasado familiar de Jorge Sánchez que desconocemos y que le hacen que estas cosas sean importantes para él, ¿no? Adelante. El tema es que cuando... Yo recuerdo una entrevista de Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne, estamos todos de acuerdo que es uno de los mejores jugadores del mundo, ¿no?
Sin duda, sin duda.
Y todos pensamos que el fútbol le viene natural a De Bruyne y que todo se le ha puesto en bandeja de plata a Kevin De Bruyne y que por eso ha podido triunfar. Hay una entrevista.
Lo salvó Guardiola. Lo destrozó Mourinho y lo salvó Guardiola.
Bueno, ya era él, pero es que a ese
ya había pasado lo más difícil.
A ese punto voy. Que cuenta Kevin De Bruyne cómo él, como parte de su formación y su crecimiento, tiene que ir a vivir con otra familia, o sea, sus padres, para tratar de proveer un escenario en el que él aumentara sus capacidades futbolísticas, se tiene que ir a otro lado a vivir, y ahí tiene que vivir con otra familia, y sufrió mucho Kevin De Bruyne, mucho viviendo con esa otra familia. No era un chico feliz, pero una conversación con sus padres, un ejercicio de autorreflexión, le hizo entender que pues la vida también se trata de sacrificios. Y el tipo salió adelante y es uno de los mejores futbolistas del mundo. Entonces, ustedes a lo mejor no sé si se acuerdan, pero en México existe una leyenda que es la leyenda del Jamaicón Villegas. Jorge, sí, a lo mejor la ha escuchado. Jamaicón Villegas es un seleccionado y se creó el mal del Jamaicón. Que el mal del Jamaicón era justamente, pues, el Jamaicón Villegas en una gira de la selección en Inglaterra se quiso regresar porque extrañaba la comida de su mamá. Y yo recuerdo que cuando México gana la medalla de oro del 2012 en los Juegos Olímpicos, cuando había unas cosas, esta generación, jóvenes que nos ven, no van a saber de qué estoy hablando, pero hay unas cosas que se llaman columnas. Ustedes van a una página de internet y aprietan y leen un texto largo. Eso se conocía antes como columnas. Y había quienes nos gustaba escribir columnas. Claro. Y yo escribí una columna de la que me sentí muy orgulloso. Y dentro de una de las partes en las que celebraba el título de la medalla de oro decía: estos chicos no saben quién era el Jamaicón Villegas ni qué mal le aquejaba. Pero 12 años después me doy cuenta que no es cierto. Entonces me pone muy mal, me pone muy, muy mal. Porque si Jorge Sánchez nos hubiera dicho: ¿saben qué? No soy lo suficientemente bueno para jugar en Europa. Fui a otra, y ¿saben qué? Pues no me alcanza. Está bien, maestro, te felicito por haberlo intentado, te felicito por haber buscado una liga, haber buscado otra, y no te dio, pero cuando es el no me adapto al idioma, no me adapto al clima, pues quiero decir una palabra que suena con no me pinguen, ¿no? Y empieza con otra letra. Porque es hasta irresponsable cuando tienes en tu poder el salir adelante con sacrificios y te regresas por eso. Bueno, a mí me pone muy mal. A mí a Jesús me pone muy mal.
Pero a ver, me parece que hay algo más detrás de ello y yo puedo estar equivocado, ¿eh? Pero, por ejemplo, yo provengo de un país que se hizo de migrantes españoles, italianos en su mayoría, y entonces Uruguay, Argentina, Chile, Paraguay, mucho emigrante, nuestros antepasados nos fueron enseñando sin proponérselo que había que adaptarse a las diferentes circunstancias porque a ellos por la guerra les tocó marcharse de Europa hacia allá, reacostumbrarse, porque también a ellos le pusieron el mundo patas para arriba. Entonces, como que nosotros tenemos una tradición mayor de emigrar. El mexicano emigra, pero en su gran mayoría emigra a Estados Unidos, donde mantienen sus tradiciones, donde tienen acceso a todo aquello cuando hablamos del tema culinario, por ejemplo, la comida, prácticamente es lo mismo. Y las cercanías que tienen con su tierra. Es un emigrante diferente el mexicano, más allá de que es un trabajador extraordinario. Yo creo que el trabajador mexicano debe ser el mejor trabajador del mundo, en mi opinión. Pero no ha tenido aquella necesidad ni tiene detrás una historia de desarraigo como tuvieron los antepasados nuestros en el sur del continente. No sé si lo pude decir. Y entonces eso sí, cuesta mucho. Pero yo sinceramente...
No existe la cultura migratoria correcto, y la estabilidad.
Correcto. Yo sinceramente creo que Jorge Sánchez futbolísticamente no tenía las condiciones o no tiene las condiciones para poder triunfar
en Europa. Sí, yo estoy de acuerdo.
Yo creo que eso es lo que es. Porque aparte, no sé, a ver, yo he estado en Holanda y bueno, la comida más o menos, pero en Portugal se come extraordinariamente bien. Extraordinariamente bien.
Y en Alemania, pero bueno, en Holanda hay un par de lugares donde se come también muy bien. Yo tuve la oportunidad de estar recientemente. Es más, cuento algo de que me contaron en Ajax, por cierto, porque fui.
Sí.
Va a ser un año ya de que estuve, en mayo se cumple un año, y fui a visitar a unos conocidos que tengo en Ámsterdam y que tienen que ver con el Ajax. Me llevaron a hacer un tour de la arena y tuve la oportunidad de sentarme a platicar con algunas personas del club.
Llegó ahí en el tren y bajó y estaba en la arena ahí, ¿no?
Claro que no está, hay que salir un poquito de la ciudad. Yo tuve la posibilidad de que me llevaran en auto. Ahí hay un tren cerquita, es cierto, un metro cerquita, pero no es la parte importante. La parte importante es que, y lo platiqué en este programa ya, recuerdo que esto ya lo conté, pero vale la pena reiterarlo. De Edson Álvarez, que ya se iba primero a Borussia Dortmund. En esa época parecía que se iba a Borussia Dortmund antes de irse a West Ham. Maravillas de Edson Álvarez. Maravillas. Todo mundo ama a Edson en el club. Todo mundo te dice qué chico tan excepcional, qué personalidad, qué carácter. Pero ¿sabes qué me dijeron también, Jorge Caro? ¿Qué futbolista tan distinto es hoy del que llegó? Porque a lo mejor Edson, algunos podían decir, hombre, tendrá las características para jugar en Europa, pero lo que más le sorprendía en Ajax era qué diferente futbolista, el que llegó al que se va a ir. Y de Jorge Sánchez, lo que me repetían es cómo diablos llegó al Ajax un jugador como Jorge Sánchez. Nada de su persona, o sea, esto no era una crítica personal ni mucho menos.
Estamos hablando
pero profesionalmente me decían que era un cuate muy limitado, futbolísticamente para los estándares del Ajax.
¿Y sabe lo que lo grave?
Muy limitado.
Que pasan los técnicos en la selección y lo siguen convocando. O
sea, de acuerdo, pero fíjate la diferencia.
Es una muestra de lo poco que surgen los jugadores en México.
Pero mira la diferencia, mientras Edson Álvarez mejoró e impresionó por su mejoría, Jorge Sánchez no quiso mejorar. No quiso mejorar.
Extrañaba, lloraba o llora por las saudades,
mal del jamaicón.
Los brasileños.
Qué lástima que tenemos la música de fondo. Creo que nos tenemos que ir porque yo en estas ganas de encontrar un poquito de soluciones y respuestas a lo que está pasando con el fútbol mexicano, encontré unos números bien interesantes. Fíjese que, y el tema de la
al volver de la pausa me lo cuenta, ¿qué le parece, señora? Déjeme Perfecto. Hacer la pausa, así Buenísimo. Usted se toma su tiempo y nos cuenta los números, y de eso vamos a pasar a lo otro, a que el señor Mauricio Pedrosa nos cuente qué dicen en el América. ¿Están por la naturalización de Álvaro Fidalgo? Al volver de la pausa. En un ratito, atención, el proyecto de la Federación Mexicana de Fútbol y de Jimmy Lozano de cara a Copa América. ¿Cuál va a ser el proceso de trabajo? Se lo vamos a contar. Pero la señora de la sala se encontró, no sé si va a hablar de numerología, pensando... ¿Ah, no? Ah, perdón,
datos,
algo de números.
Datos, no opiniones. Okay. A ver, Jorge... Con el tema del jugador profesional, más allá que uno sabe que el Chaquito se refería a cómo se cuida, cómo se nutre, si sale, si descansa, si no descansa, tratando de llegar a generalizar de la manera como lo hace el Chaquito, encontré un reporte de la FIFA, que contó entre sus 211 asociaciones cuántos futbolistas profesionales hay en cada país. ¿Usted sabe quién manda en esa lista?
No
México.
Sé.
México. Tiene el 7% de la población mundial de futbolistas. 9,464 wow. futbolistas profesionales hay en México. 1,000 más casi de los que tiene España y está por encima de
¿qué
Inglaterra.
¿Qué dato ese?
9,464. No solamente eso, o sea, le digo, FIFA reporta después de febrero del 2023 a noviembre del 2023, contó 128,694 jugadores, de los cuales el primero es México con el 7%. Después, tratando de buscar más respuestas, me fui al diario El Economista de México, muy reconocido, me encanta porque siempre sí. toca otro punto, y saca hoy o ayer un reporte en donde no solamente nos recuerda que en el 2024 no hubo ningún jugador mexicano que se fuera para Europa, sino que regresó Guardado y que regresó Gerardo Arteaga, que el otro día también Mauricio lo recordaba, sino que decía y sacaba la cuenta de cuántos jugadores sub-23 han tenido más de 800 minutos en la liga en el 2020, en el 2024, en el clausura, en el fútbol mexicano, jugadores sub-23 que han tenido más de 800 minutos. Es decir, que estamos hablando que jugaron más de la mitad de la temporada, ¿correcto?
Sí.
¿Usted sabe cuántos jugadores mexicanos sub-23? No. Siete. Siete. Marcel Ruiz, de Toluca. Víctor Guzmán. Eric Lira, de Cruz Azul. Alan Montes, de Necaxa. Chiquete, de Chivas. Jeremy Márquez, de Atlas. Y Andrés Montaño, de Mazatlán. Entonces, 9,464.
Que no sepa leer esos números.
Siete jugadores.
Señora, de nuevo, después hablamos que llegue Mourinho, Guardiola, o hoy también el tema Bielsa, que no quisieron pagar lo que Bielsa pretendía, y ese es otro tema. Yo tengo entendido que con Bielsa nunca se habló, y a mí me lo dijeron de muy buena fuente, más allá que una persona con la que tengo una buena relación, Guillermo Lara, ha dicho que él fue el que hizo contacto con Bielsa, después había escuchado que la gente de Pachuca, no sé. Pero eso que usted está diciendo es la prueba absoluta de lo mal que la dirigencia del fútbol mexicano hace las cosas. Es la prueba absoluta, es irrefutable. Eso que usted nos trae ahora, señora, no tiene dos lecturas. Está todo sí. mal, lleno de extranjeros, dos torneitos, dos liguillas, no hay descenso, no hay oportunidades para los jóvenes. Lo que venimos diciendo, resumido en eso que usted nos acaba de plantear recién.
Sí.
Señores, apagamos y nos vamos. No hay más nada para discutir. Mientras los señores de pantalones largos en México no decidan cambiar su estilo de conducción, su estrategia y sacrificar un poco lo económico en pos de lo deportivo, acá seguiremos haciendo programas y programas hablando de lo mismo y veremos que nada va a cambiar.
O poner a los dos en el mismo escalón, que no son opuestos tampoco. Plata y deporte.
Siete jugadores
pueden ir de la mano.
Sub-23. Sub-23, ¿eh? Hoy hay una noticia hoy, qué lástima que no está el señor Pereira, que dice que un chico, 14 años, su nombre.
Ah, sí, Caleb.
Kevin Sullivan.
Caleb se fue a...
al Manchester City.
No, perdón, Kevin Sullivan.
Sí, 14 añitos. Exacto. No se lo pueden llevar todavía, pero ya es jugador del City. No se puede llevar porque tiene 14 años, hasta los 18 no puede ir. Pero, y acá el señor Pereira insiste que se trabaja mal con los jóvenes, ¿no? Pero bueno, ¿se dan cuenta cuál es la diferencia? Sin embargo, hay gente que lo sigue negando, que no lo quiere ver, que se resiste, que se resiste. Señores, lo de México es gravísimo, gravísimo. Y no es que no haya talento, talento lo hay. Hay que buscarlo y hay que tener las personas idóneas para pulirlo. Y después hay que darle las oportunidades en lugar de traer tanto medio pelo. Tanto medio pelo pagándole tanto dinero para ganar el domingo. Y que la gente lo festeja, y vuelvo a reiterar, les encanta, 17 jornadas y son campeones y levantan la copa. Por Dios, dejémonos de joder, señores. Esto está bien claro lo que está pasando. Estos números que nos acaba de dar la señora Carolina de las Salas son contundentes. Me gustaría esto hasta ponerlo en una placa para que la gente visualmente lo pueda ver. Es gravísima la situación de lo que ocurre en México. Tienen la mayor cantidad de jugadores profesionales, la menor cantidad de debutantes jóvenes mirando hacia el futuro. Pobre selección, pobre selección.
Lo escucho, para mí lo peor de todo, me encantaría además tratar de refutar algo de lo que acaban de decir en defensa de mi fútbol mexicano, pero no hay defensa. No hay ni la más legítima defensa a todo eso. Yo, la parte que a mí más me desespera, porque sí es desesperante, llega al grado de ser desesperante, es que esta misma conversación que estamos teniendo, este diagnóstico que estamos haciendo, es el mismo diagnóstico desde que yo veo fútbol.
Sí.
Exactamente,
sí.
El mismo. Exactamente, sí, el mismo. Sí, y lo peor de todo es que el diagnóstico, en vez de encontrar menos síntomas, porque quiere decir que se estaría trabajando para mejorar, cada vez hay más síntomas de la enfermedad. Porque yo me acuerdo que antes se decía, oye, el número de extranjeros, ¿no? Cuando eran 5 extranjeros.
De acuerdo.
Ahora son 8 o 9 extranjeros, ¿no? Oye, pues es que hay que competir mejor en los torneos con límite de edad. Ahora ni siquiera se va a los torneos con límite de edad.
Pero si no, no debutan los muchachitos.
No hay Juegos Olímpicos, ¿no? Oye,
no, sub-20.
Hay que llevar a más futbolistas a Europa. Son malos futbolistas.
Ese
que regresan a Europa que los que se van
que
a Europa. Pero esto lleva, no sé, yo tengo viendo programas de deportes. No sé, yo tengo 23 años de edad. Ah, no sé qué. Pero yo tengo viendo
23 años Jorge Ramos, no sé,
tengo,
y su banda tiene.
Tengo poniendo atención, poniendo atención 30 años de mi vida a programas que hablan de deportes y que después de otro fracaso de la selección mexicana vienen a explicarnos el porqué. En vez de que haya menos razones, hay más razones. No se ha hecho nada. No, perdón, sí se ha hecho algo. Se han hecho cosas peores, porque este diagnóstico es todavía más grave que lo que yo escuchaba hace 10, 20 o 30 años.
No, es gravísimo esto que nos acaba de decir Carolina.
Ya saben por qué echarle la
culpa. Es gravísimo. Señores, terminen con la mentira de que hay que dejar que el futbolista mexicano se vaya a Europa. No. Ese es un tema para analizar más adelante. Primero hay que generar futbolistas mexicanos que se puedan ir a Europa. No hay la cantidad suficiente para después pensar en hacer una gran selección. O sea, no se puede hacer el techo sin primero hacer los cimientos de una casa. Y ustedes están pensando en que más futbolistas tienen que ir a Europa, cuando lo que hay que pensar es cómo se van a generar mayor cantidad de futbolistas que puedan debutar en primera división, que estén bien formados y después poderse ir a Europa. Volvemos desde Guadalajara, Jesús Bernal y el Mundo Chico.
Hola, ¿qué tal? Soy Elizabeth Patiño y esto es SportsCenter Ahora. Progresa la oferta de Tom Brady para comprar a los Raiders. El comisionado de la NFL, Roger Goodell, señaló que la oferta de Brady aún debe ser aprobada, pero está progresando de manera positiva. Estamos entusiasmados de que Tom se una a los Raiders. Eso se dijo en su momento por Mark Davis a Paul Gutierrez de ESPN. Y es emocionante porque será apenas el tercer jugador en la historia de la National Football League en convertirse en propietario. Klay Thompson comanda la victoria de los Warriors. Triunfo clave de los Warriors ante el Heat, 113-92. Klay Thompson fue el goleador del partido con 28 puntos, mientras que Kuminga hizo 18 y Curry 17. Fueron vitales también en las anotaciones. En Miami, Adebayo se destacó con 24 unidades. El Heat jugó sin su líder anotador, Jimmy Butler, marginado por una enfermedad. Tampoco estuvo Tyler Hero, lastimado de un pie, y se ha perdido ya 16 encuentros consecutivos. Lo mismo que Kevin Love, aquejado por un problema de talón, se ha perdido 14 partidos. En tanto que Duncan Robinson, lesionado de la espalda, estuvo ausente por cuarto partido consecutivo. El comité de apelación ratifica los dos partidos de suspensión de Xavi. Este miércoles el comité ha ratificado la sanción de dos partidos para el técnico azulgrana Xavi Hernández por su expulsión en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid. Así que Xavi se perderá dos encuentros con el Barcelona. Recuerden que este viernes tenemos una cita en la Peña de la Liga a las 11:55 del Pacífico, 2:55 del Este, y lo puedes seguir por ESPN Deportes y también por ESPN Plus. Esto fue SportsCenter Ahora.
Señoras y señores, nos vamos a la Perla Tapatía, donde se ve que el sol cae a pleno, como que ya habría llegado el verano, por tierras, justamente tapatías, tierras de Guadalajara. Allí está el señor Jesús Bernal. Hacía unas cuantas semanas que no tenía el honor de compartir un ratito con él. Jesús, el saludo para ti. Y bueno, la feligresía de Chivas quiere saber qué está pasando en el mundo del rebaño de cara al partido que se viene el sábado frente al superlíder del fútbol mexicano en el Gigante de Acero, Rayados de Monterrey. ¿Qué novedades hay por ahí, Jesús?
Saludos, Jorge, para ti, para toda la banda. Muy buena tarde. Pues un partido que para Chivas es muy importante. No podemos perder de vista que son el décimo lugar de la clasificación general. O sea, ahorita están con pincitas ahí, sujetos de la zona de play-in. Y viene un equipo de Monterrey que está invicto en lo que va del campeonato. Sin embargo, por alguna razón, a Chivas le suele ir muy bien en el Gigante de Acero. 5 victorias y 3 empates en los últimos 8 juegos y la última derrota fue en 2017. O sea, hace tiempo ya que Monterrey no le gana a Chivas en casa.
7 años.
El técnico Fernando Gago ya tiene equipo completo. Hoy reportaron Kate Cowell. Sí, 7 años. Hoy reportaron Kate Cowell y Mateo Chávez. Eran los últimos dos ausentes porque Kate Cowell jugó con la sub-23 de los Estados Unidos. Mateo Chávez estaba con la sub-23 de México. Ya llegaron hoy portar aquí a Guadalajara, así es que todos los ausentes por fecha FIFA ya están, los lesionados también, Chicharito, Alan Mozo, han trabajado a la perfección con el equipo y ya tiene un abanico mucho más grande de posibilidades para elegir de cara al partido del sábado.
Bueno, mi pregunta primera es, ¿cómo va el proceso de Chicharito? ¿Ha visto pocos minutos? ¿Está todavía lejos de poder decir está para arrancar un partido, para jugar 90 minutos? Porque digo, ya pasó el momento de la euforia y la alegría porque llegó Chicharito. Pero ¿cuándo se espera que Chicharito tenga más minutos para brindarle lo que la afición espera de él?
Mira, los más minutos que le han entregado Jorge han sido 70 en un partido, pero desde el minuto 25-30 ya se le veía ahogado, sin ir tanto a la presión, incluso en los balones parados, inclinándose un poco para recoger aire, ¿no? Han estado ahí, digamos, apresurando un poco el regreso. Él sigue en esa parte de tratar de encontrarse de la mejor manera posible, pero hay algo sobre todo que me llama mucho la atención, Jorge. Javier Hernández ha sido titular en 2 juegos. por alguna razón, son los dos partidos que Chivas ha tenido como local en liga. No sé si hay alguna presión de algún tipo para que juegue Javier cuando Chivas es local, pero casualmente Gago lo ha utilizado en estos partidos, ¿no? Habrá que ver si ahora de visita contra Monterrey no vuelve a optar por Ricardo Marín, quien venía siendo el delantero titular y que cuando Chivas sale de visita es el que alinea en el equipo tapatío.
A ver, entonces, Mateo Chávez ya entonces también de regreso, el Tiva Sepúlveda, que ya debe de estar allí, no sé si me lo contaste, en Guadalajara. ¿Cuál tendría, se está perfilando el 11 de Fernando Gago para enfrentar a Monterrey el sábado?
Mañana seguramente vendrá este trabajo ya un poco más fuerte porque apenas hoy tuvo a todo el plantel, pero tampoco es que le mueva mucho el técnico de Chivas. Ya tiene una base muy consolidada con el tal Arrangel en la portería, Alan Mozo, Chiquete y Tiva en la central, el caso del Guti, de Fernando Beltrán, de Roberto Alvarado, jugadores que suele utilizar, ¿no? Los demás, bueno, siempre hay algunas dudas en ese sentido, pero mañana probablemente se puedan despejar de mejor manera, porque insisto, apenas hoy llegó Kate Cowell, quien hasta antes del parón por fecha FIFA venía siendo titular en el equipo.
Una pregunta y ya dejo a la señora de las Salas y al señor Pedrosa. ¿Cuál es la situación de Fernando Gago hoy en cuanto a la afición y al respaldo que le entrega y en cuanto a la directiva encabezada por Fernando Hierro y el respaldo que le entregan al técnico argentino? ¿Está entrando en una zona peligrosa? Sabemos qué pasa en México, más con un equipo, con las demandas que tiene Chivas, o por ahora no se debe de pensar en nada que sea extraordinario.
Por ahora la directiva está tranquila, Jorge. Platicaba con gente al interior del Guadalajara que me comentaban que Fernando Hierro no es este tipo de directivo que le gusta cortar de tajo los procesos. De hecho, si recordamos, a Veljko Paunovic le habían puesto una renovación sobre la mesa y fue el propio Veljko quien les dio las gracias. O sea, la intención en este caso era de continuar. Acaba por el mismo tenor. O sea, evidentemente al final del torneo vendrá una evaluación normal, Fernando Gago tendrá que entregar su reporte, pero la idea o la intención es que permanezca, al menos ahora. Habrá que ver después de las 5 fechas que restan qué es lo que va a suceder. Con respecto a la afición, ahí sí comienza a haber un poco de más división. Y es que la gente pues no está contenta con los resultados. Uno, con la eliminación ante el equipo del América. Y dos, con el hecho de que Chivas solo ha ganado uno de los últimos 6 juegos en liga. Fue a Pumas 3-1. Perdió con Necaxa, empató con Mazatlán, perdió con Cruz Azul, perdió con León y empató con América. Esos han sido los últimos resultados. Entonces sí hay un descontento por esa parte en la afición del equipo y comienza a haber opiniones divididas con respecto a la continuidad del técnico.
Jesús, mi pregunta tiene que ver con Gago también directamente. ¿Tú sabes o él ha dicho cuáles fueron las metas que se le fijaron para dirigir a Guadalajara? O sea, yo me imagino que no habrá sido el título, pero ¿qué se le exigió a Gago? ¿Cuál piensas tú que sería una buena actuación de Gago para pensar en que van a mantenerlo para la próxima temporada?
La primera exigencia era el debut de jóvenes, que con eso ha cumplido hasta ahora Fernando Gago, con darle proyección a la cantera, con poner a jugar a los futbolistas que vienen empujando desde abajo. Ahí no hay discusión. En el tema numérico, la exigencia es clasificar directo a la liguilla. Hoy Chivas está a 5 puntos de esa zona. Tigres es sexto con 21, Chivas es décimo con 16. Entonces, quedan 5 partidos, habrá que ver si le alcanza. Y si no, pues sacar la calculadora y ver qué es lo que puede hacer. Pero esos fueron los dos grandes objetivos. Uno, la promoción de los jóvenes. Y por otra parte, clasificar directo a la liguilla.
Porque hace un momento, Jesús, un abrazo para ti. León Lecanda, nos pintaba un panorama pues muy pesimista. Realista. En cuanto a las expectativas que el aficionado de Cruz Azul se podía poner para esta temporada. León Lecanda nos dijo muy claramente, No, Cruz Azul, esta temporada no hay que emocionar a la gente. Tú estás haciendo básicamente lo mismo con Chivas, ¿no? El mensaje al aficionado del Guadalajara es no, esta temporada no tienen derecho a ilusionarse. ¿Correcto?
Pues sí, o sea, en realidad sería pues difícil pensar que hoy el equipo 10 esté para salir campeón, y más cuando en la liga Tigres, América, ya te demostraron que están mejor que tú, el propio Cruz Azul que le pintó la cara a Chivas, el equipo de León que está por encima en la tabla general. Eso no quita que el equipo tiene el compromiso y el objetivo de entrar a competir por ese título, pero así de arranque, bueno, viendo que hay 4 o 5 planteles mejor armados y que están jugando mejor, difícil pensar que el Guadalajara sea hoy un candidato o decirle a la gente que va por el título.
Y te voy a preguntar ya para el cierre algo de cara al futuro. ¿Se habla, se dice, se deja saber cuál es la proyección o el proyecto de Chivas a partir de este próximo verano? ¿Va a haber dinero para salir a buscar algún jugador y cubrir las necesidades que pueda tener el equipo? ¿Le van a dar un plantel más fuerte a Fernando Gago? ¿Cómo lo estás viendo? Si es que tienes información. A lo mejor todavía no se ha filtrado nada de eso.
Mira, todavía no se ha filtrado el tema de los refuerzos, Jorge, es muy temprano. Seguramente Fernando Hierro ya debe estar trabajando en ello. Pero hay varias cuestiones alrededor. Uno, el proyecto de entrada de Chivas es jóvenes. Eso lo dejó muy claro Fernando Hierro y fue uno de los puntos por los cuales eligió a Fernando Gago, porque debutó a 17 jóvenes en el equipo de Racing. Dos, Fernando Hierro también ya dejó muy en claro que no va a volver Chivas a comprar jugadores en sobreprecio. Entonces, cuando el mercado está muy alto, Chivas no va a actuar ahí. Y tres, sí va a haber dinero, pero ya dependerá de la directiva si se utiliza o no en refuerzos. ¿Por qué? Viene negociación por derechos de transmisión para a partir del próximo verano. Viene renovación de patrocinadores. Y habrá que sumarle que ya tienes aquí a la figura de Javier Chicharito Hernández. Entonces, evidentemente, todo eso se encarece. Habrá marcas que querrán aparecer y dinero sí habrá. Ahora, el tema es ver cuál será
Chivas,
el destino
Chivas
que le quiera
ganar
a Mauri Vergara.
Chivas va a ganar el premio al marketing 2024. Chivas va a acumular en sus vitrinas, ¿no? El premio
¿seguro?
Imagen 2024. Títulos deportivos, trofeos
dáselo
deportivos, esos
dáselo
no es necesario
vez,
ni limpiar la vitrina, ¿verdad, Jesús? Esa vitrina ni la desempolvamos.
Se parece a la de San Luis ya.
San Luis tiene más títulos,
pues por ahora, mira, al menos,
que Chivas, no se haga usted.
Al menos en ese torneo no, pero... Pero, bueno, en el ascenso sí, porque Chivas no ha descendido.
Claro,
pero
si hubiera,
sí, no,
si hubiera.
El tema del marketing, claro que habrá que dárselo a Chivas. Ya vendieron todos los chivabonos y vendieron todas las playeras con la llegada de Chicharito. Ahora,
y
imagínate lo que se van a meter a partir
jugar
del verano. Va a ser un lano, ¿no?
Y se viene una plataforma de streaming de Estados Unidos.
Yo es lo que digo,
¿no?
A mí me parece muy extraño.
Decía, se viene una plataforma de streaming de las más fuertes en
sí,
Estados Unidos,
pero
para comprar los derechos para territorio mexicano, ¿no?
Correcto. Están ahí en la puja ofreciendo poco más de 20 millones de dólares, no es una cifra menor. Entonces, por eso digo, dinero va a haber. El tema es ver hacia cuál es el destino de ese dinero.
Abrazo, Chuy. Muchísimas gracias, ¿eh?
Ya podemos hablar de un equipo trascendente, por favor. Ya se va a acabar
volvemos
el programa y no he podido hablar del América.
Se viene la exclusiva de Pedrosa. Estamos hablando
de Álvaro
Fidalgo.
Si no me la
guardo
para ahora nunca, si se acaba el tiempo.
América quiere que se naturalice. La federación lo quiere para la selección. Quiere Fidalgo ir a la selección mexicana al volver. Bueno, venimos hace rato diciendo que el señor Mauricio Pedrosa tiene una exclusiva de un tema que surgió en el día de ayer y que tiene que ver con la intención que habría, que existiría en la Federación Mexicana de que Álvaro Fidalgo se naturalice mexicano e invitarlo a la selección. Ayer decíamos que Fidalgo, lo recordaba Mauricio Pedrosa, en una entrevista que le dio a nuestro compañero Rodrigo Fáez, le dijo que él a la única selección que defendería sería a la selección de España. Pero eso fue hace un tiempo y dejamos la puerta entreabierta, la posibilidad de que pueda haber cambiado de opinión, porque recordemos que en España no es considerado. Fidalgo era un jugador de segunda división en España antes de llegar al América. Y en América se ha convertido en figura fundamental de los títulos que ha conseguido América últimamente y del buen fútbol que tiene América, donde él es piedra angular. ¿Qué sabe usted, Pedrosa, del tema Álvaro Fidalgo?
Bueno, reitero lo que dije en el arranque del programa, que me puse en contacto tanto con el círculo de Álvaro Fidalgo como con el América para saber dónde estaba realmente este tema, porque sí se despertó pues, polémica, ¿no? Porque vuelve a ser otra vez el tema de los naturalizados, que a muchos exjugadores, exentrenadores, los pone mal, los pone muy, 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 muy mal. Sigo esperando, tú sabes quién, a que me contesten del ángulo de Álvaro Fidalgo. Tú ves este programa, sé que lo estás viendo y no me has querido decir, no pasa nada. Pero del lado de la América la situación está de la siguiente manera. Aquello que les dije ayer, que depende mucho, 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 de qué pase al final de este torneo. Si el América logra clasificar al Mundial de Clubes del próximo año, América tiene, se siente con la confianza de decir que pueden alcanzar un acuerdo para extender el contrato de Álvaro Fidalgo, ofrecerle una buena cantidad de dinero porque entienden que es un futbolista valiosísimo para el club que tiene en el Club América desde el 2021 y que ha entregado grandes resultados. Se ha identificado con el americanismo, tuvo ese pasaje en el Clásico contra Chivas donde se fue expulsado, pero después del título el americanismo encuentra en Álvaro Fidalgo a uno de los suyos. Lo que me dicen en América es que obviamente esto despertaría todavía más la posibilidad de que Fidalgo pueda en algún punto representar a la selección mexicana de fútbol. En América no han escuchado nada de parte de la Federación Mexicana de Fútbol sobre un plan para que Fidalgo obtenga el pasaporte mexicano y represente a la selección mexicana de fútbol. Y mi fuente en el América fue un paso más allá y me dijo, no veo a Álvaro Fidalgo tomando la decisión de jugar para la selección mexicana de fútbol. Así es que a todos aquellos que nos habíamos emocionado un poco con la idea de un mediocampo que incluyera a Álvaro Fidalgo para la Copa del Mundo.
Ay, usted se emocionó usted con eso, ¿eh? Sí. A usted le gustaba.
Yo ayer, la verdad, es que tuve un día que rayó en la excitación entre la posibilidad de que Mourinho sea el técnico de la selección mexicana y que pudiera llamar a Álvaro Fidalgo. Entre la emoción y la excitación hay una línea muy, 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 muy fina. Yo estaba, o sea, futbolísticamente, o sea, desde como se dice en inglés, I am excited, me refiero, obviamente. No se vaya a malinterpretar este tema. Pero creo que ayer básicamente le han puesto una losa. Desde la América, insisto, es un lado de la fuente nada más. Hay que esperar lo que digan del lado de Álvaro Fidalgo, si ha cambiado en algo su posición, pero por lo que entiendo, esa posición no ha cambiado en lo absoluto. Pero para el americanismo sería importante escuchar que si el América gana su pase al Mundial de Clubes de la próxima temporada, a pesar del deseo de Fidalgo por debutar en la primera división en España, es muy probable que reciba una muy buena oferta del América para quedarse.
Y se va a quedar porque en España él no va a encontrar versión, una remuneración como la que tiene en América. Sí, señor.
Jorge, pero a eso voy. Yo te noto muy insistente diciendo que era de la segunda división de España y que en el América es titular. Eso es una realidad.
Titular, figura.
Pero lo que nos dijo
figura,
Rodrigo
pero
Páez,
es información, no es opinión, ¿eh?
No, pero hay que darle información completa también, porque lo que nos dijo Rodrigo Páez y lo que se coló en su momento es que él creo que fue lo que tuvo fue una lesión y se perdió en el panorama y ahí es cuando él va al América. Pero él se quedó con esa sensación, o sea, Rodrigo Fáez nos dijo aquí que pintaba para ser un mediocampista en la selección española de fútbol. Y seguramente, Fidalgo, teniendo.
Recuerdo, qué bueno que usted
lo
trae.
Lo dijo. Y quienes han hablado con Fidalgo y conocen el entorno dicen que era impresionante. O sea, que tenía muy buenas sensaciones en la sub-15 y sub-18. Yo me imagino que en el subconsciente o en el consciente de Fidalgo está: oye, yo fui esto en España. Mis formas gustaban, me perdí, ahora vuelvo a la América y yo puedo volver y puedo tratar de retomar eso. O sea, hay una muy buena impresión del Fidalgo antes de que se lesionara y se fuera para la América.
Me está escribiendo el señor Fidalgo. José del Valle. Ajá, Jorge, mañana estaré en el programa.
Bueno, eso.
Sí, lo extrañé mucho en todas sus vacaciones.
¿Puedo faltar yo mañana? ¿Puedo faltar mañana yo?
No. Bueno, José del Valle, de mañana. Barria, mañana jugaremos en línea de cuatro. No, usted lo espero mañana acá, ¿eh? Ya José del Valle no le alcanza para llenar su ausencia. Usted tiene que estar acá mañana. Ya José del Valle no alcanza para llenar su ausencia.
No le digas, bueno, porque
los espero mañana. No hablamos de Messi, ¿eh? No hablamos de Messi. No se están vendiendo las entradas para el partido Inter Miami frente a Monterrey de la Champions de CONCACAF la próxima semana. Han rebajado los precios. ¿Qué pasa? ¿Ya la gente no quiere ver a Messi o tiene miedo la gente de que Messi no juegue? A lo mejor mañana hablamos del tema, ¿eh? No tengan temor de ser felices. Buenas tardes.